Bueno, lamentablemente sí, ayer tuvimos que haber estado votando los abogados de la primera circunscripción, votaron los abogados de las otras circunscripciones y lamentablemente por una medida cautelar planteada por una de las listas se suspendió el cronograma electoral que se estaba llevando adelante hasta este momento sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de reclamos administrativos ni de ningún tipo. Yo en lo personal lamento muchísimo, porque yo creo que era una oportunidad histórica para que el Colegio de Abogados pueda votar. Hace ya un tiempo el Colegio de Abogados no vota, y era una oportunidad histórica para que elija a través del voto a su presidente y demás representantes. Sinceramente, uno tenía las esperanzas de que sea así, y bueno, y todavía sigo teniendo las esperanzas de que votemos antes del 15 de noviembre, que es la fecha donde termina el mandato la doctora Sabosca.
¿Cuáles son los argumentos que desde esta agrupación manifiestan para que no se lleve adelante las elecciones?
Mira, yo te puedo hablar desde lo político y yo creo que el argumento desde lo político es que y de lo que yo pienso es de que están perdiendo las elecciones en este momento y tenían que darle un corte a la situación antes de que sea demasiado tarde para ellos. Ese es mi pensamiento, eso es lo que pensamos todos los que integramos la lista, y la gran mayoría de abogados pensamos eso, por lo menos los que se han acercado. Y los argumentos jurídicos no tienen muchos argumentos, porque ellos, miren, cuando uno comienza un proceso electoral, se nos notifica a las partes cuáles son las reglas de juego y cuáles son las leyes y las reglamentaciones que se aplican. Todos aceptamos esas reglas de juego y la ley que se aplica hace más de 20 años en los procesos electorales del colegio. No solamente se aplicó durante esos 20 años, sino que mi oponente fue electo presidente del Colegio de Abogados dos veces con esa misma reglamentación y con esa misma ley. Entonces, la verdad es que después agréguenle más, agréguenle menos, algunas que otras cositas, pero realmente nosotros no encontramos argumentos válidos jurídicos para suspender una elección. Nosotros, a pesar de eso, yo me acerqué al juez de la causa, tuve una conversación con él, eso dio pie a que el juez también fue una iniciativa de nuestra parte para llamar a la otra parte, a la otra lista, para juntarnos a dialogar. Y la verdad es que los argumentos jurídicos de esa charla no hubo ninguno, solamente fueron argumentos políticos, es decir, que por ejemplo, que porque a vos te apoya la Facultad de Derecho, que porque a vos te apoya pero eso no son argumentos jurídicos, esos son argumentos políticos. Es decir, si la Facultad de Derecho decide apoyar una determinada lista, yo no voy a rechazar el apoyo de la Facultad de Derecho. Es decir, es algo absurdo, ¿me entienden? Es decir, no tiene pie ni cabeza, digamos. Después, por eso yo dije en la conferencia de prensa de que una cosa es lo que decimos en público, lo que se dice en público de parte de ellos, y otra es lo que nos plantean en privado. Y en privado es que ellos se quedan sin argumentos jurídicos y plantean temas políticos. Bueno, yo lamento profundamente que eso sea así. Yo creo que depende de cada una de las listas convencer a la gente para que los apoye, y que porque no los apoya no tienen que mezclar el tema jurídico de por medio, no se tiene que judicializar por no tener apoyo de la gente, digamos, ¿no?
Claro. Doctor José Cotelo, ¿cuál es su matrícula, por favor?
Disculpa, no te escuché. ¿Cómo me decías?
Su matrícula. La matrícula.
Se me entrecorta, perdón, se me entrecorta la línea.
¿Su matrícula cuál es, por favor?
¿Mi matrícula?
Sí.
Número de matrícula, sí. 5462.
Bárbaro, bárbaro. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y la justicia?
Bueno, algo? La justicia...
¿Hace algo?
Yo hago un llamado a la responsabilidad de los jueces, porque otra de las cosas que hicieron, que están haciendo este grupo de abogados, es hacer una especie de forum shopping. ¿Qué quiere decir forum shopping? Quiere decir ir y plantear un montón de demandas en todos los juzgados, en la mayor cantidad de juzgados que ellos encuentran. Y bueno, por ahí alguno de los tantos, como los amparos se pueden presentar en cualquier juzgado, ya sea laboral, ya sea civil, ya sea la rama que sea, ellos presentan en todos los juzgados. Claro, por supuesto que de 100 juzgados y algún juez va a tener un criterio distinto al resto, digamos. Entonces, y eso no es algo ético, me parece a mí, dentro de lo que es nuestra profesión. Yo creo que uno tiene que presentar ante el juzgado que corresponde, que en este caso sería el contencioso, o eventualmente una cámara civil, pero no ir presentando ante todos los juzgados que puedan ir pasando, digamos. Yo la verdad es que veo una maniobra realmente muy burda para intentar suspender las elecciones. Yo personalmente le pido a los jueces en general mucha responsabilidad a la hora de tomar estos casos, porque sinceramente está en juego la institucionalidad del Colegio de Abogados. Y les repito, esto es una ley de colegiación que está vigente hace 20 años, y quien la cuestiona hoy fue presidente del Colegio de Abogados dos veces a través de esta ley.
Ah, mira.
O sea, la teoría de los actos propios, digamos, ¿no? Sí, es la que se presenta en este caso, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no?
Es una conducta realmente, una conducta lamentable, más viniendo de un expresidente de colegio, que él conoce cómo son las reglas de juego, y que hoy esté violentando y poniendo en peligro todo lo que es la colegiación y todo lo que es nuestro colegio, realmente sí, es muy lamentable. Yo lamento muchísimo.
¿Qué gana con esto?
No votar. El 15 de noviembre vence el mandato de la doctora Sabosca. Yo creo que lo que él busca es no votar, porque sabe que las elecciones, hoy él está en una situación perdidosa, y no sé, después del 15 de noviembre, yo no sé qué es lo que él está tramando. Seguramente estará buscando algún tipo de intervención, algún tipo de maniobra oscura que realmente ponga en peligro la institucionalidad.
¿Y sigue esto? ¿Puede pasar eso, de la intervención?
Miren, dependerá del Consejo Superior de Abogados la decisión. Yo creo que seguramente tal vez se pueda dar una prórroga de mandatos de la doctora Sabosca. Seguramente el Consejo Superior pueda plantear algún tipo de prórroga de mandato. Tampoco es descabellado, tampoco es imposible que se dé una intervención también, ¿sí? Dependerá del Consejo Superior, que es el órgano máximo en la provincia de los colegios de abogados, ver, y está dentro de sus facultades, ver qué solución le encuentra si no llegáramos a votar antes del 15 de noviembre. Pero acá,
¿y a quién beneficia, José, perdón, a quién beneficia la intervención?
Yo creo que no beneficia a nadie, salvo a alguien que esté perdidoso en una elección y que ya esté jugado a que no se vote directamente. solamente a una persona así le puede convenir una situación como esta, y que no piense en su colegio y que no piense en la institucionalidad de su colegio. Una persona egoísta, sin duda, pero bueno, pero estamos en presencia de ese tipo de situación, lamentablemente. A mí me gustaría sinceramente hoy estar hablando de mis propuestas, me gustaría hoy estar hablando de un montón de cosas y proyectos que yo tengo, y así empecé mi campaña, y la empecé con muchas ganas, con mucho esfuerzo, y yo no tengo la culpa de que tal vez mi discurso, mis propuestas hayan llegado de mejor manera a los colegas que las propuestas de mi oponente. Y bueno, lamentablemente, viéndose perdidoso, toma este tipo de actitudes. Yo por eso yo en la conferencia de prensa llamé a la reflexión de los colegas de la otra lista, para que realmente entiendan de que acá no se trata de quién gane o quién no gane, se trata simplemente de la institucionalidad del Colegio de Abogados. Eso es lo más importante acá.
Sí, quería hacerle dos preguntas. Una es, ¿por qué no se vota hace tanto tiempo? ¿Qué sucedió en este tiempo que no se pudo realizar las elecciones? Y lo otro es, bueno, que nos cuente un poco qué es lo que le diferencia, qué propuestas tiene para el colegio que lo diferencia de su otro oponente.
No se vota hace mucho tiempo porque siempre aparecen este tipo de chicanas, lamentablemente, del lado que se siente perdedor. Y salvo en el caso del doctor Villar, que es hoy mi oponente, a quien respeto.
Sí, Ricardo Villar.
Yo, la verdad, sí. Que a quien respeto y a quien yo tengo un aprecio personal, pero que no quita que no estoy de acuerdo con las actitudes que está tomando. Él fue presidente dos veces del Colegio de Abogados con listas presentándose, y lamentablemente él no las dejó participar. Él fue electo sin el voto de la gente también durante dos periodos. Lamentablemente hoy tampoco nos deja participar, a pesar de que están todas las condiciones dadas y a pesar de que las dos listas hoy están en condiciones de votar, porque antes se daba la situación de que por ahí las listas no llegaban al piso de los avales. Hoy las dos listas llegan al piso de los avales, están perfectamente en condiciones de votar. Y bueno, lamentablemente una vez más el doctor Villar impide que se vote en el Colegio de Abogados, lamentablemente. Y la otra pregunta que me hacías es...
El de las propuestas, que lo diferencia.
Bueno, y las propuestas, yo hablé mucho el tema de las propuestas antes de que... Porque durante el proceso electoral, yo quiero aclarar que durante el proceso electoral, cuando se nos notificó de las reglas de juego, las reglamentaciones y la ley que estaba en vigencia, nadie hizo ningún tipo de planteo administrativo ante la Junta Electoral ni de ningún tipo. Estuvo abierto el padrón provisorio los días que tuvo que estar abierto y según el cronograma electoral, y no hubo ninguna lista que haya impugnado o hecho algún tipo de planteo sobre eso, ni sobre ninguna otra cuestión. Entonces, durante ese periodo yo me dediqué a hacer propuestas, yo salí a los medios convencido de que íbamos a votar porque no veía ningún inconveniente, y bueno, y ahí planteé un montón de cosas ideas que yo tengo, sinceramente, porque yo creo también que por supuesto que el colegio hizo cosas buenas durante todos estos años, pero también yo creo que aún siendo, estando en la comisión directiva y siendo oficialismo, yo desde adentro veo defectos del Colegio de Abogados. Y yo me voy a centrar mucho en los defectos que hoy pueda llegar a tener el Colegio de Abogados, para trabajar sobre esos defectos y corregirlos. Uno de los temas fue sin duda el tema gremial. Ese es un tema muy importante para trabajar. Yo creo que el tema de la pandemia, si bien es cierto ya antes el Poder Judicial no venía funcionando bien y tenía un montón de inconvenientes, los colegas también tenían un montón de inconvenientes, no solamente el Poder Judicial sino los organismos también que dependen del Poder Ejecutivo y que por ahí los abogados los utilizamos muchos, como ser, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble, por ejemplo, el registro civil, por ejemplo, la dirección de catastro. Bueno, en todo eso hay que, el ANSES, en todo eso hay que trabajar fuertemente para defender el derecho de los colegas a trabajar de una manera digna ante todos esos organismos. Y y después está sin duda todo lo que es capacitación, que yo hablo mucho del tema capacitación. A mí me interesa, yo creo que va a ser uno de los estándares de la futura gestión, porque se vienen cambios importantes en un montón de códigos y leyes, y yo creo que permanentemente el abogado se tiene que mantener actualizado. No es que salimos de la facultad y ya sabemos todo, sino que a lo largo del tiempo y a medida que avanza el tiempo, todo se va modernizando y se van cambiando las leyes y las normas. Ahora, por ejemplo, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, que van a entrar en vigencia relativamente dentro de poco. Ya el Código Procesal Penal está en vigencia en el interior, en las circunscripciones del interior, y va a entrar en vigencia, estimamos, en marzo del año que viene. Bueno. Así que, ¿me escuchan? ¿Sí?
Sí. Atentamente.
Perdón,
atentamente.
Pensé que se cortó la... Y así que, hay un montón de cosas para trabajar, hay un montón de propuestas. A mí me interesa mucho saber cómo se va a implementar el Código Procesal Penal, con qué medios, con qué recursos, porque para el nuevo Código Procesal Penal se van a necesitar recursos. Las fiscalías toman un papel primordial en todo este en todo el esquema. Y hay que ver si tienen las estructuras necesarias para poder llevar adelante la tarea. Y lo mismo pasa con el Código Procesal Civil, cómo se lo va a implementar, con qué medios, con qué recursos, porque ahora lo civil va a pasar a tener preponderancia en la oralidad, y bueno, van a tener que haber salas de audiencia, van a tener que haber un montón de cosas que se van a tener que ir aclarando en el transcurso del tiempo, y que va a necesitar recursos por parte del Estado, bueno, para implementarlos.
Bueno, doctor, sí, José, bueno, la verdad que te agradecemos estos minutos. No sé si Silvio tiene alguna consulta más.
No, agradecemos al doctor José Cotelo, bueno, sí, la iluminación de lo que está sucediendo en el Colegio de Abogados, y que bueno que...
Y lo vamos a seguir molestando, ¿eh?
Sí.
No, todo lo que necesiten, no hay ningún problema. Estoy a disposición.
Vamos a hablar un tiempo más largo el próximo sábado, así que ya lo convocamos desde acá, y bueno, esperemos para ver cómo sigue el paso a paso, ¿no? Si la justicia hace algo, si resuelve sacar esta medida judicial.
Ya hay una apelación ante la Cámara Contenciosa Administrativa, y esperamos que esta próxima semana pueda haber novedades de parte de la Cámara Contenciosa. Y ojalá la Cámara Contenciosa abra de nuevo el cronograma electoral y nos permita que se vote. Eso es lo más importante.
Bueno.
Y poder ya charlar de temas como los que estuvimos charlando, que como verán hay un montón de temas que hacen ya propuestas, ideas y a problemas del día a día de los abogados que tenemos que intentar resolver, y que tenemos que intentar ir pensando en eso, fundamentalmente.
Bueno, perfecto. Dale, muchísimas gracias, José, por esta comunicación. Y bueno, como decía Silvio, te vamos a estar molestando el próximo sábado para ver cómo se desarrolló esto durante la semana y qué novedades hay. Muchísimas gracias.
A disposición de ustedes, Federico, Silvio, y a toda la audiencia de ustedes.
Muchas gracias.
Perfecto.
Bueno. Gracias, muy amable a ustedes.
Ahí pasaba entonces, queridos amigos, queridos hermanos, el doctor José Cotelo, que es uno de los candidatos en estas elecciones, ¿no?, del Colegio de Abogados, Silvio.
Sí, totalmente, ¿no? Dando un poco el panorama de lo que viene sucediendo, esperemos que para el otro sábado haya buenas noticias, ¿no? Bueno, Fede, nos tenemos que ir, ¿eh?
Ya estamos. Nos pasamos dos minutitos.
Sí, un programa muy cargado, ¿eh? La verdad que muy, muy buenos
lindo,
temas.
Lindo,
muy
lindo. A pesar de la lluvia, lindo.
Sí, nos dejaron muy buenos títulos hoy, ¿eh? Esto es para algunos diarios, lo que dijo acá Cotelo es para títulos de diario, ¿eh?
Así es, que bueno, vamos a tratar de reflejarlo después en las redes.
Sí. Bueno, gracias, Fede, nos vemos el lunes. Bueno,
gracias,
a partir
Silvio,
de la 21.
Nos vemos el lunes.
En la mano de Dios. Mari.
Así es.
Sí, antes de despedir, Fede, vos hablabas hoy de los temas raros, de los nombres raros, sí. ¿No? Te dejo uno, que lo vamos a sacar el próximo sábado, Índigo, el futuro hijo Índigo. De una pareja muy famosa.
Bueno, ¿querés otro nombre raro?
A ver.
Hay un hincha de Racing en Buenos Aires que le puso a su hija la Academia.
Ay, sí. No.
Maradona bueno. También.
Sí, bueno. Samu, muchas gracias, Un abrazo y sigan prendidos a la radio. Gracias a todos. Nos pasamos un poquitito, pero bueno. Un buen programa, gracias a Dios hoy. Así que gracias a todos. Nos vemos el lunes.